Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos mutuamente. A estas alturas de la tarde seguramente ya sabes cuáles han sido los datos que nos ha dado el Ministerio de Sanidad. 743 fallecidos, lo que no significa necesariamente que no se haya producido un descenso de muertes. Probablemente lo que ha habido es una acumulación de los fallecidos durante el fin de semana que ahora se han notificado. No son números, son personas, son historias, lo repetimos una y otra vez. Nada de ellos, nada de lo que son y de lo que fueron, se pierde. Hoy tenemos tres reuniones en la agenda, una de ellas ya se ha producido y otras dos se están produciendo en este momento. Primera reunión, la del Consejo de Ministros, que enseguida hablaremos de ella. Segunda reunión, Eurogrupo. Tercera reunión, Junta de Portavoces en el Congreso. Empecemos por el Eurogrupo. En este momento, los ministros de Finanzas de la zona euro, que eso es el Eurogrupo, están discutiendo qué medidas tomar para hacer frente a la crisis después de que en las últimas reuniones no hayan conseguido un acuerdo porque los países del norte se oponen a un acuerdo muy contundente que incluya los llamados eurobonos, que es mutualizar la deuda y utilizar el MEDE, que es un instrumento que se creó para el rescate después de la crisis de 2008. Ahora lo que se discute es que si se utilizan o no, se le ponen condiciones al MEDE, si hay eurobonos o no. Ya veremos qué sale de esa reunión. Por lo que sabemos, lo que nos está llegando, la ministra Calviño puede haberse separado de los italianos y no estar presionando tanto para los eurobonos, pero si hay 500.000 millones de euros que salgan del MEDE sin condiciones, no estaría mal. Europa se la juega. No puede salir de ahí un plan Marshall, como dice Sánchez. Se lo ha corregido el que fue su ministro de Exteriores, Borrell. Borrell ha dicho claramente que cuando hubo un plan Marshall en Europa es porque había un señor Marshall en Estados Unidos que ponía el dinero y que ahora no hay un señor Marshall. Segunda reunión, la reunión del Consejo de Ministros. Nos había dicho el gobierno que no iba a haber problemas de abastecimiento, pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que la restricción de movimientos ha afectado a la actividad en el campo y que faltan manos para recoger cosechas, sintetizándolo, claro, porque antes venían migrantes, tanto criticar a algunos a los migrantes, fíjate, ahora como no vienen, no hay quien recoja en el campo. Bueno, pues el ministro ha dicho que son necesarias entre 75.000 y 80.000 personas y por eso se va a facilitar la recogida y flexibilizar la contratación de las personas que están en paro, de las que están cobrando un subsidio o la que están cobrando una prestación por desempleo. Y en esa reunión del Consejo de Ministros se ha aprobado la prórroga que tendrá que convalidarse el jueves en el Parlamento. El gobierno sigue hablando de fase de desescalada, pero no nos aclara nada. No nos aclara si habrá que llevar o no mascarillas, si todo el mundo tendrá que llevar o no mascarillas. Mar Jesús Montero lo que ha insistido es en la necesidad de un gran acuerdo.
Desde el gobierno queremos desde ya abrir un horizonte de colaboración con todos los grupos políticos, con todas las organizaciones empresariales, sindicales, con el conjunto de las administraciones territoriales.
Pide Montero un gran acuerdo que requiere el concurso de los partidos políticos. Pero claro, acto seguido se le pregunta a Montero por la crítica que le ha hecho la oposición de que no comparece el gobierno en el Congreso de los Diputados, que tiene paralizado desde marzo, y ha dicho que es suficiente con la comparecencia que se produce cada 15 días, que es de exigencia constitucional. Hombre, ¿cómo vas a abrir la posibilidad de un gran pacto como el pacto de la Moncloa si no le concedes a la oposición que te está pidiendo que comparezcas en el Congreso para explicarte? Es lo que se está tratando en la reunión de la Junta de Portavoces, tercera reunión que se está produciendo en este momento. El PP pide al gobierno que rinda cuentas de la crisis del coronavirus. El PP, Cayetano Álvarez de Toledo, ha insistido en que el Congreso no puede estar cerrado. No puede estar cerrado porque si hay sanitarios que están atendiendo, si hay gasolineros que están poniendo gasolina, si hay camioneros que están distribuyendo, ¿por qué no va a haber un Congreso que debata? Con razón, el Congreso no debe cerrarse. Tiene sentido, desde luego que tiene sentido, unos nuevos no un nuevo pacto de la Moncloa, pero sí unos pactos de Estado. Acabamos de hablar con Manuel Lagares, que fue el redactor de esos pactos. Nos ha dicho, hombre, sería muy interesante que lo subiera, pero para que fuera posible un pacto de Estado serían necesarias tres cosas. La primera, que se supiera que se va a pactar. Que las partes, segunda cosa, estuvieran informadas. Aquí no se sabe qué es lo que hay encima de la mesa. Las partes, la oposición, los sindicatos, los empresarios, no están informados. Y tercera y fundamental, la falta de confianza. Y Lagares, que estuvo en los pactos de la Moncloa, ha dicho, hombre, si una parte del gobierno es Podemos y Podemos tiene inclinaciones poco democráticas y unos pactos de estos le da mucho poder al gobierno, pues hombre, no hay la confianza necesaria. Ayer compareció Iglesias en hora prime time en Televisión Española y volvió a hacer lo que viene haciendo muchos días. Es decir, ayuda a la gente del gobierno como la ministra de Defensa, que reconoce que ha habido errores. Ayuda la ministra Calviño, que encuentra soluciones para las hipotecas y no demoniza a los propietarios de las casas. Pero no ayuda la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se dedica a criminalizar a los empresarios, y desde luego no ayuda Pablo Iglesias, que en el momento de prime time, de hora de máxima audiencia en Televisión Española, se dedica a ocupar espacios y a hacer ideología, defendiendo lo público.
Si en 2008 se rescataba a los bancos, ahora lo que estamos haciendo es rescatar familias, estamos impidiendo que se produzcan cortes de suministros, estamos protegiendo a los autónomos, protegiendo a la gente que tiene que pagar el alquiler, porque creo que hay una ciudadanía que está demandando de manera transversal la defensa de lo público.
La defensa de lo público, la defensa del Estado tal y como la entiende Iglesias. Pero ¿cómo va a haber confianza para unos pactos si una parte del gobierno se dedica en esta crisis a hablarnos de lo que hizo Rajoy en la crisis de 2008? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que todavía hay unos 3.000 turistas españoles en el extranjero que quieren volver a nuestro país. El ministro de Exteriores sigue haciendo gestiones para facilitar su regreso. Manuel Ángel Gómez.
Son 21.000 los turistas españoles que han regresado a casa en las últimas semanas con el apoyo de embajadas y consulados de España. Otros 3.000 se han mostrado interesados en volver a casa. A lo largo de esta semana, una buena parte de esos turistas van a viajar a España en vuelos desde Iberoamérica, dos desde Argentina, uno desde Venezuela y otro desde Perú. Además, 185 españoles llegarán entre hoy y mañana en varios vuelos desde Italia, entre ellos algunos jóvenes que estaban de Erasmus. Hay operaciones similares organizadas para el retorno desde Bolivia, Ecuador, Arabia Saudí, el Líbano, India, Indonesia, Guinea Ecuatorial, Tailandia y Vietnam.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias por segunda sesión consecutiva ante el convencimiento de que ya estamos a punto de superar lo peor de la crisis del coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 7.002 puntos, con alza de un 2,3%. En dos sesiones ha recuperado más de un 6%. Sigue animada también la bolsa de Nueva York, que ayer se disparó cerca de un 8%. Esta tarde se mueve de nuevo con fuertes ganancias y suma cerca del 3%. Los inversores esperan ahora noticias de la reunión del Eurogrupo. De sus decisiones y de su capacidad para actuar coordinadamente dependerá en gran medida la evolución de las bolsas en los próximos días. En los demás mercados sube el petróleo, supera los $33. Se espera que Rusia y la OPEP finalmente alcancen este jueves un acuerdo para reducir drásticamente su producción, y también sube el oro, marca máximos desde hace 8 años. Alcanza los $1,700 por onza.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a los dos administradores de una empresa de Logroño por vender por internet gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes quirúrgicos a precios hasta 10 veces superiores a los del mercado. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco de la operación Cepa 19, han detenido a los dos administradores de una empresa ubicada en Logroño como presuntos autores de un delito relativo al mercado y a los consumidores al vender en la web material sanitario que habían detraído del mercado. Los detenidos son un hombre y una mujer de 42 y 44 años. Los implicados presuntamente adquirieron durante los meses de enero, febrero y marzo diversas materias primas o productos de primera necesidad sanitaria, principalmente gel hidroalcohólico, mascarillas de distinto nivel de protección y guantes quirúrgicos, para posteriormente obtener un beneficio económico mediante la venta de estos productos en su página web.
Y en los deportes, el sindicato de futbolistas lamenta el tono de la reunión con la Federación y la Liga por el regreso del fútbol. Luis Munilla.
Se han vuelto a reunir hoy Federación, Liga y AFE en la comisión de seguimiento de la crisis y de los distintos escenarios para el regreso del fútbol. Se ha llegado a algunos acuerdos, pero como viene contando Deportes Cope, se ha mascado también la tensión entre Luis Rubiales y David Aganzo. Y la AFE, de hecho, lo confirma en un comunicado que acaba de hacer público Gemma Santos.
Sí, mucha tensión, Muni. De hecho, es lo primero que dicen en el comunicado, que lamentan el tono de la reunión y que así se lo han dicho durante la misma a Rubiales, porque Rubiales se ha alterado mucho, sobre todo cuando AFE le ha comunicado que la prórroga de los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio depende de los jugadores. Según la ley española, es decisión unilateral del trabajador prorrogarlo o no, y ni FIFA, ni Liga, ni Federación pueden meterse. Y además, desde AFE no desmienten ningún acuerdo con la Liga, como dice Rubiales que tienen. Dicen que en el sindicato siempre han apostado por jugar para cada 72 horas y no cada 48, como les acusa el presidente de la Federación.
Y siguen las reacciones a la muerte de Radomir Antic. Acaba de hablar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en Radio Marca.
Aparte de ser un magnífico entrenador, era una maravillosa persona y un hombre con el que se podía dialogar sin ningún problema. Él, no sé, tenía en su interior tenía una magia que realmente pues que lo hacía especial, como nos hizo especiales a nosotros durante esas temporadas que estuvo con nosotros, ¿no?
Ha dicho Cerezo que Antic tendrá el merecido homenaje del club cuando pase toda esta situación.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, ya no llueve aunque sigue el cielo cubierto y tenemos 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, sin problemas en las calles y carreteras madrileñas, han intensificado un día más los controles policiales. Dos ONGs y el Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha este martes las cocinas de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia con el propósito de alimentar a 10.000 personas cada día. También el Cuerpo de Bomberos de Madrid ejerce como cadena de suministro para poder llevar los alimentos a la gente que lo necesita por la crisis del coronavirus. Las ONGs dicen que muchas familias en situación precaria previa a esta crisis o por el confinamiento no están teniendo con qué alimentar a sus hijos ni medios para poder sostenerse. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Cuando un músico, cuando un creador crea precisamente una canción como esta que escuchas, cuando compones una canción mítica, yo creo que lo es para siempre y además se puede reinventar, se puede reinterpretar para convertirla en un himno que nos acompañe también en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Y yo creo que eso pasa con esta canción, ¿no? Con este "pero a tu lado" de Los Secretos. Bueno, pues precisamente esta canción la escribió Enrique Urquijo para dedicársela a su hija, prometiéndole un nuevo comienzo, una nueva vida, ese nuevo comienzo que todos estamos esperando. Bueno, pues Los Secretos, Álvaro Urquijo, ha decidido regalarle a Madrid los derechos de esta preciosa canción. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado.
Es una canción que la verdad que la pones desde el principio y dices que suene entera, por favor. Es que necesitas escucharla. Sí, no, necesitamos
ahí
escucharla.
Me sigue emocionando.
No sé, ¿a que sí?
Me sigue emocionando oírla cantada por Ismael Enríquez, por supuesto. Quería aclarar una cosita, simplemente que realmente quien ha cedido los derechos es mi sobrina María, la niña a la que está dedicada la canción. Yo cuando surgió todo esto le consulté, le dije, oye María, ¿te parece bien que hagamos esto? Y me dijo, sí, claro, o sea que realmente el mérito ya no es ni siquiera los secretos, es de María Urquijo, que es la hija de Enrique.
Bueno, pues gracias María, ¿eh? ¿Cuántos años tiene María ahora?
Pues tiene unos guapísimos y preciosos 25 años, que quien nos deseara, pero está estupenda, es una niña brillante, majísima y como te digo, un encanto, la queremos muchísimo.
O sea que entonces, Álvaro, tú tuviste la idea y luego fuiste a consultarle a María, que te dijo, por supuesto, tío, lo que tú quieras.
Claro, algo así. Bueno, el tema fue tan estamos en una situación tan especial que, por Dios, a ver, si alguien estuviera en su mano una cosa parecida de los que me están escuchando y en su mano estuviera ceder una cosa altruistamente para que ayude a los demás, en este es el momento. Si no se hace ahora, ¿cuándo se hace? Por Dios, yo creo que no tiene tanto mérito, honestamente. Creo que es simplemente intentar ayudar y no, yo no soy sanitario ni médico ni puedo ayudar. Bueno, pues esta es la manera que podemos ayudar. Pero no soy yo, somos los secretos, somos un grupo de gente que hemos trabajado para hacer la canción online. Tuvo mucha repercusión, intentamos entretener porque dependemos de que el público esté entretenido para emocionalmente sentirnos que somos útiles para esta sociedad, ¿no? Los músicos somos entretenedores por principio, ¿no? Y viendo quebrada la posibilidad de hacer conciertos o la transmisión afectiva tan mediterránea que es abrazarnos y tocarnos, pues esto era la forma más fácil de llegar a mucha gente con un mismo mensaje y de ánimo y de consuelo y de positivismo, ¿no? Que yo creo que de todas las cosas malas se sacan cosas buenísimas cada vez.
A ver, Álvaro, aquí cada uno pues pone lo que tiene. Nosotros aquí en la radio por lo menos intentamos acompañar, por supuesto informar, pero también pues entretener y desde luego estar ahí simplemente. Y los músicos, vamos, yo es que lo repito mil veces porque para mí sería imposible soportar muchas situaciones de la vida sin música. En este tobogán que vivimos, en esta montaña rusa, una canción de repente, ¿verdad?, es la que te puede hacer cambiar totalmente el chip, o sea que entiendo, vamos, y tú que eres músico, pues todavía lo puedes explicar mejor de lo que lo explicaría yo, pero desde luego como receptora de esa música, ya te digo yo que a mí me pasa. Y además los músicos estáis contribuyendo muchísimo desde el confinamiento, estáis, haciendo conciertos, os estáis juntando para tocar cada uno desde vuestra casa. Bueno, aquí tengo una prueba, por ejemplo, también.
Hola a todos, yo soy Álvaro Quijo de Los Secretos. Hoy vamos a intentar hacer una canción online, es decir, grabamos aquí el vídeo, lo mezclamos un poquito por ahí, lo enviamos por email y todo lo juntamos.
Qué mal explicado, por cierto.
No, hombre. Pero esto que estáis haciendo, jolín, está muy bien porque además os pone en contacto también entre vosotros. Me imagino que echáis mucho de menos eso, el tocar, a saber cuándo se puede volver a tocar en un concierto en público, ¿verdad?
Sí,
nosotros es importante incluso hacer esto.
Sí, para nosotros es como un poco la continuidad de la actividad, ¿no? El no cesar en nuestra actividad. Por las razones que sean, Los Secretos somos un grupo que hemos estado en activo muchísimos años. Bueno, gracias al público, lo primero, ¿no? Pero luego, a lo mejor por no haber tocado el cielo en algunos momentos, me refiero a un super éxito que nos hubiera hecho pelearnos o que hubiéramos dicho, uy, cuantísimo dinero hemos ganado, vamos a retirarnos cada uno, o etcétera, etcétera. Hemos tenido que remar contra corriente muchísimas veces, ¿no? Tantas veces como baches hemos tenido en nuestra profesión. Muy poca gente sabrá que en el año 83, después de haber tenido un éxito como el Déjame, nos echaron a la calle. La compañía dijo, mira, es que no, lo que hacéis no tiene futuro porque no entendéis nada de lo que se está haciendo ahora. Tenía razón el señor, porque realmente lo que estábamos haciendo en ese momento no tuvo éxito y se vendió muy mal el disco y nos echaron a la calle. En cada momento siempre hemos remado y teniendo que subir una cuesta, y yo estoy convencido de que de esta cuesta salimos todos. Y vamos a salir, ya te digo, reforzados. Hay cosas que se han caído ya, que deberían caerse del todo, como son los odios. Hay que empatizar, hay que ayudarnos, tenemos que entrar en una nueva sociedad en la que los problemas sean globales y las soluciones también, en la que se acaben las guerras porque no tiene sentido si están la gente enfermando, o sea, etcétera, etcétera. Creo que la música puede servir de mensaje mucho más rápido que cualquier rollo que puedas contar. pero nosotros siempre hemos ido contracorriente y es una historia también de una superación, ¿no? O sea, que nos vemos con la necesidad de seguir tocando para sentirnos vivos musicalmente y para sentirnos que somos parte de la sociedad.
Pues te aseguro que nos ayuda mucho, estoy convencida que la mayor parte de la población. Me sorprende esto que me estás contando, que yo no lo sabía, no sabía que habíais tenido que remar tanto contracorriente como tú dices, porque puede que no ganáis tanto dinero como debíais en su momento, pero os aseguro que vuestras canciones ahora mismo, con el paso del tiempo, son sin duda las más recordadas. Sí. Desde luego lo son para mí, exitazos como los que tú mencionas, y canciones que por algún motivo, no sé si por esa manera que tenía tu hermano de componer o esa manera que tenéis con esa sensibilidad especial de tocarlas como Pero a tu lado, se han convertido en canciones muy escuchadas estos días. No solo Pero a tu lado, también, por ejemplo, este Agárrate a mí, María. Agárrate fuerte a mí. ¿Qué tenían las canciones de tu hermano para que perduren de esta manera?
Pues no lo sé. Yo he colaborado en un par de ellas, de las que han perdurado, pero mi parte no te puedo decir. La magia que tenía mi hermano Enrique, esa sencillez, ese sentimiento naïf, y esa fragilidad que a lo mejor otros estábamos más preparados para los vaivenes de la vida, él era, se refugiaba mucho en sí mismo, pero por otro lado era una persona maravillosa y perfectamente normal, ¿no? Y un pedazo de artista. No sé, yo creo que el no pensar en un éxito, el no pensar en qué opinarán los demás, el no pensar en qué lugar va a ocupar de este top 100 de cadenas o de top 40, etcétera, él pasaba de todo eso, entonces hacía canciones para él y no tenía ningún pudor a la hora de abrirse en canal para contar sus historias. Y yo creo que la gente, esa ternura musical, melódica y de textos y la forma de cantar, pues atraviesa esa membrana que tenemos todos, que se llama sensibilidad, que nos diferencia de una piedra, el hecho de que somos gente pensante, que somos seres únicos, cada uno de nosotros, pero compartimos sensibilidades, emotividades y sensaciones amorosas que muchas veces está mal interpretado. El amor no es solamente cuando te casas con alguien o te enamoras de alguien, no. El amor es por todo, por la música, por la tierra, por respirar, por vivir. Creo que esa sensibilidad, mi hermano Enrique, la sabía transmitir y él mismo no era consciente, porque de hecho él le cogía manía a las canciones que gustaban demasiado. Pensaba, uy, esto es muy comercial, uy, esto será una alterada. Si te gusta tanta gente, eso es que no es bueno, las cosas buenas gustan a poco, ¿no? Tenía ese como ese principio, ¿no? Y nosotros hemos aprendido con el tiempo que, bueno, que nosotros estamos aquí hablando ahora mismo es porque el público nos ha querido soportar todos estos años y nos ha querido mantener. Y siempre hay que satisfacer al público, por mucho que quiera uno te cogerle manía a alguna canción, es más importante que la escuche la gente a las sensaciones que pueda tener, en este caso Enrique, como autor de ciertas canciones, ¿no? Pero,
bueno, Enrique, como autor, y tú, sí. Álvaro, además, como continuador, como conservador de todo este legado que estás haciendo también, pues un trabajo extraordinario, su propia hija, María, que ha permitido que esta canción Pero a tu lado, bueno, pues pueda ayudar a tanta gente, no solo ya con que suene, sino también pues con el dinero que se pueda recaudar con la canción. ¿Yo qué quieres que te diga? Al final, pues de la música está saliendo cosas muy buenas, y desde luego de vuestra música más todavía.
Nada, yo solo quiero animar a todo el mundo que nos escucha, de verdad, que esto, que se pueden salir de situaciones muy malas, que tengan, como decía mi abuela, presencia de ánimo, nunca supe muy bien qué quería decir, pero como una actitud positiva dentro de la miseria y las cosas que va a traer todo esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros, nuestra huida es hacia adelante, porque lo primero que se ha prohibido son las concentraciones de más de 50 personas antes de que cerráramos el mundo al mundo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo pueda sentirme yo en un teatro con 1,000 personas cantando y que todos tengan mascarilla? No, o sea, nuestro futuro como músicos está en un borrón
está
negro,
pendiente,
¿no? Pero hay que centrarse en el ahora, hay que centrarse en ser positivos ahora, en conseguir cosas buenas, en ayudar al de al lado, en empujar en el mismo sentido. Y cuando digo empujar en el mismo sentido, me refiero, ojalá fuera el mundo entero, porque tenemos los mismos problemas.
Álvaro, ojalá. Álvaro Urquijo de Los Secretos, que es un placer hablar contigo, es un placer siempre escuchar vuestra
igualmente
música, con este himno también para estos días, pero a tu lado. Mira, voy a terminar con esa parte que además dice ayúdame y te habré ayudado, porque creo que ya esa frase lo dice todo. Álvaro, gracias, de verdad, buenas tardes.
Gracias a vosotros,
un placer.
Que ayudáis muchísimo
gracias
a la radio también, que sepáis que estáis
muchas
muy buena
gracias
compañía.
Buenas tardes.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
A la Rosa, otra vez al borde de la lagrimita. Bueno, es que no hay cosa que más me guste a mí que la música de Los Secretos. Que le vamos
y bueno,
a hacer
y charlar
es
con Álvaro.
Sí, es una gozada siempre.
Hablas con él y se te pasan las horas eternas y de verdad y quieres más. Tenerlo a tu lado es una gozada, sin duda.
Sí, como
bueno, Pilar, por cierto,
todas sus canciones. Dime.
Ahora que hablamos de ayudar, y muy bien lo decía Álvaro antes, nos están preguntando muchos oyentes por la campaña de Cope y Caritas, así
¿sí?
que vamos a aprovechar para decirles que es muy sencillo, que es una campaña benéfica para ayudar a las víctimas del coronavirus, y hay dos opciones según el dinero que cada uno pueda aportar. Entonces, solamente hay que enviar un SMS con la palabra Caritas, sin tilde, por un lado, al 28014 para donar 1,20€, 28014, uh-huh, o si
¿sí?
quieres donar 6 euros íntegros a Caritas, tienes que mandar ese SMS con la palabra Caritas, sin tilde, al 38014. Y todas las bases legales están en cope.es para quien las quiera leer.
Muy bien, pues aclarado queda 28014 y 38014
para sí.
ayudar a Caritas.
Por eso que hay mucha gente preguntando, dime.
Con los oyentes hablamos de si están estrenando algo estos días, con eso de que el Domingo de Ramos la tradición era estrenar. No sé si en confinamiento lo hacen o no.
Pues mira, vamos a irnos a Ferrol, donde también han estrenado, aunque en este caso no hablamos de ropa. Pilar.
Buenas tardes a la gente. Pues nosotros hemos estrenado el cristal de la vitrocerámica. Nos ha venido a ver Murphy. El botecito de los cominos se cayó justo en medio del cristal y lo partió en dos. Menos mal que está el seguro y nos lo han venido a cambiar. Se estropeó la semana pasada y el lunes ya nos lo cambiaron. Venga, un abraciño. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Bueno, menos mal, reparado está. Tus mensajes al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues nosotros hemos estrenado el cristal de la...
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás, ¿dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos, porque según el EGM ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de Cope y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, ¿tenemos tantas cosas que celebrar contigo?
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus, sobre su crisis.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, España registra un ligero repunte de contagios y fallecidos después de 4 días de descensos.
Sí, así es, Fernando. Hoy sumamos la cifra dramática de 743 muertos entre ayer y hoy, lo que eleva a casi 14.000 el número de víctimas mortales. El repunte se debe, según el Gobierno, al retraso en las notificaciones de casos durante el fin de semana. La cara positiva, pues que sigue aumentando cada día el porcentaje de curados. El 30% de los pacientes con coronavirus ya se ha recuperado.
La segunda clave, el personal sanitario sigue siendo el más castigado por el coronavirus.
Sí, España es el país con más profesionales contagiados, 20.000 en total, Fernando, sin contar todos los que están aislados en sus casas sin que se les hagan pruebas. Hacen todo lo que pueden y más para salvar vidas, como Marta Arzuaga, doctora en el Hospital La Paz de Madrid, que nos cuenta cómo explica a su hija de 3 años por qué no puede salir a la calle.
No, dice, mamá, ¿qué vienes? De ver al coronavirus, ¿no? Digo, sí, de ahí. Sí, sí, pero bueno, es una canción con el coronavirus y todo, y nada, y se pone la mascarilla a ella, y de broma. Sí, está muy concienciada. Y no salimos a la calle y sabe que es por el coronavirus. Cuando se vaya el coronavirus, saldremos. Digo, efectivamente.
Tercera clave, Pilar, siguen faltando mascarillas.
Y por eso, Fernando, Sanidad ha autorizado a partir de hoy la venta de mascarillas y batas, aunque no estén homologadas con la marca de la Unión Europea. La Agencia Española del Medicamento va a conceder licencias especiales. Hasta el momento el Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas 23 millones de mascarillas.
Estamos a Martes Santo, cuarta clave, recordamos que no se puede viajar en estos días ni siquiera a la segunda residencia.
Exactamente, es Semana Santa, pero nos tenemos que quedar en casa. La Guardia Civil refuerza la vigilancia en todas las carreteras. Más de 20.000 agentes están patrullando en toda España y hay miles de controles para que nadie tenga la tentación de saltarse el confinamiento.
Y la última clave, Francia endurece las restricciones.
Pues sí, ante el aumento de contagios y fallecidos de los últimos días, a partir de mañana en París y en las grandes ciudades, no se podrá salir a hacer deporte entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the sitting there sight. If you walk in Jesus.
Aquí estamos, vuelve a ser martes, fíjate, ¿eh? Eso sí, es Martes Santo, es el cuarto martes de este confinamiento en casa y nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, sigue con su particular lista de series para la cuarentena, para el confinamiento. Atención, ¿eh? Hoy es importante porque enfilamos el Olimpo de las series top, o sea, the best of the best. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, ha llegado la hora. 2 años llevamos comentando series y aunque teníamos el espacio de los premios Arevalillo a las mejores series del año, nunca hemos hecho un programa dedicado a las mejores con mayúscula.
Eso, y además vamos a hacer no uno, sino los que hagan falta. Bueno, tampoco da para los super mega series caviar durante 5 o 10. No, porque entonces ya no serían tan buenas. Pero por lo menos 2, ¿eh? Por lo menos 2. Bueno, la verdad es que este es un cometido titánico. O sea, elegir las 5 o 6 mejores series de todas las series, ¿eh? Es una cosa tremenda. Te habrá costado muchísimo, ¿no? Hay mucho donde
desde
escoger.
Desde luego. He decidido, porque vamos, esto era inabarcable, imponer unas reglas para la selección. Deben tener más de una temporada, ya descartamos miniseries o monográficos.
Vale, vale.
Tienen que haber finalizado, es decir, que ya puedan considerarse clásicos o que el conjunto ya se pueda juzgar.
Ah, muy bien.
Lógicamente que sean seriones, o sea, de esas que hay que ver no con palomitas, sino como Ron Swanson en Parks and Recreation vería Un puente sobre el río Kwai, con una copa de whisky lagwin y un solomillo poco hecho.
Bueno, pues y es que te pones tú ahí,
o sea,
todo,
hay que ponerse
todo alrededor, ¿no? Para verla
de traje,
bien.
Para verlas, de traje. Y finalmente, la prueba del algodón, que todas las temporadas sean buenas.
Jolín, que todas las temporadas sean buenas. Yo creo que ahí ha estado en el clavo, ¿eh? Sí, sin duda es el criterio más restrictivo. Entonces caen probablemente de esa lista serie, se me ocurre, como The Walking Dead o Homeland incluso.
Sí, aunque Homeland, hay que decirlo, se ha sabido reinventar, pero esa tercera temporada la condena a no entrar en este Olimpo. Bueno, y se me ha olvidado el último criterio que hay que dar por descontado, es que sean series que me han vuelto loco. O sea, pero vamos, eso ya se sobre.
Directamente.
Me hayan,
¿no?,
gustado muchísimo.
Bueno,
pues sí.
Pues vamos hoy con las tres primeras de esa lista de lo mejor, según Javier García de Valillo, y empezamos así.
Hola, Frank. ¿Qué robará tu gente hoy exactamente?
Un par de coches de lujo, unas teles en color, pantalla panorámica, un portacontenedores entero.
De acuerdo, pues que os vaya bien.
La cosa está lenta. De no ser por los cargueros de automóviles, estaríamos muriendo de hambre.
No hace falta que me digas lo mal que van las cosas por los muelles.
Tengo unos tipos que están enseñando mucho dinero. Portuarios, drogas quizás, o el robo habitual.
Haz el trato.
Tienen nuestro dinero y nosotros no tenemos la mercancía.
Nadie quería esto.
¡Han muerto en mis muelles!
Tenéis un caso de orden.
Es cuestión de supervivencia, Jimmy. Algo que tú no has aprendido.
Y entonces, bueno, la primera es...
The Wire, que se presenta sola, es una de las cimas de la pequeña pantalla, un clásico que en mi caso estoy aprovechando para ver en este confinamiento, porque para mi vergüenza era de las que tenía pendientes desde hace mucho.
Bueno, esto te lo iba a comentar, que también es verdad que estamos ante una oportunidad de recuperar esas series de hace ya algunos años con muchas temporadas, pero que muchas veces no nos da tiempo y cuesta ponerse, ¿no?, a verlas.
Sí, efectivamente. Además, para responder a esas conversaciones de cuñados, que las han visto todas, pues vamos. Y más teniendo en cuenta que según se alargue el confinamiento, pues se van a terminar los estrenos de nuevas producciones estas semanas,
bueno,
sin ir más
claro.
lejos. Exacto. Se ha anunciado un retraso que a mí me duele muchísimo, el de Patria, que precisamente se iba a estrenar pronto en HBO, y que eso, que esperábamos todos con muchas ganas, pero que,
claro,
que vamos, que ya se empiezan a retrasar, pues oye, con mayor razón.
Y fíjate
pues
cómo está el tema del coronavirus, la crisis en Estados Unidos, se va a notar muchísimo también en la producción, ya veremos
muchísimo.
Cómo, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que íbamos, ¿no? Volviendo a la serie en cuestión, estábamos con The Wire, vamos a resumir el argumento. Y sobre todo dos argumentos, por lo menos, o dos motivos por los que verla.
Sí, unos flashes. El teniente Daniels y el detective McNulty, Jimmy McNulty, forman un grupo de investigación para derribar al principal capo de la droga en Baltimore, Avon Barksdale, y basan su investigación en un complejo sistema de escuchas que da nombre a la serie, ¿no? The Wire, el cableado para escuchar, ¿no? Es una serie que se cocina a fuego lento, que construye las tramas y los personajes con unos guiones de maravilla y que poco a poco te va cautivando, te va sumergiendo en esos bajos fondos de una ciudad corrupta. Los amantes de Line of Duty entenderán de dónde procede todo aquello que nos encanta de esa serie. Vamos, un clásico y un contendiente tradicional en cualquiera de las listas de mejores series siempre está en ese top 3.
Bueno, pues la primera, The Wire, ¿eh? Has empezado muy fuerte,
sí,
y coincido en que muchos habrán oído hablar de la serie, pero quizá no tantos la habrán visto, así que desde luego es un buen momento para ponerse al día. Vamos a ver si seguimos ahí tan arriba con la siguiente propuesta.
Apriete el gatillo, tío. Solo así vas a poder quitarme esta chupa.
Nuestro verano del amor se habrá terminado, jefe, pero matar al vicepresidente de la matriz, deberías pensártelo mejor.
La próxima vez que un hijo entre en mi territorio, no saldrá vivo.
De esta sí hablamos.
Bueno, hombre, cuando comentamos hace ya más de un año, ¿sí?, esta serie, la describí con una frase que impactó, lo recuerdo, a Fernando de Aro: Sons of Anarchy, hijos de la anarquía, es Hamlet, pero con Harleys.
Qué bueno. Hamlet con Harleys, Sons of Anarchy, que es la serie de la que estamos hablando, ¿vale?
Sí. Y en lugar del trono de Dinamarca, en juego está la presidencia de un club de motocicletas que además controla el tráfico de armas en su estado. Es, debo decirlo, una apuesta muy personal, pero es que es muy difícil conseguir que una serie dure tanto y en cada temporada se supere. Doble la apuesta. Entregue bombazos argumentales, giros de guión, momentos de llanto, de tensión, de pura adrenalina. La historia de base, como decías, Hamlet, es un heredero marcado por el fantasma de su padre, una figura maternal, además, digamos que conflictiva, y un trono en disputa. Y, por supuesto, una banda sonora de ponerse de rodillas.
Sí, es que hay muchos motivos para ver esta serie.
Vamos, la comentamos en detalle hace tiempo.
Unos actores es que también es extraordinarios, todo hay que decirlo.
Bueno, Charlie como todas Fandam, estas series. Ron Perlman,
Bueno, y vamos con la tercera propuesta de las tres que destacamos hoy. Creo que si Sons of Anarchy ha sorprendido a los oyentes, yo creo que la siguiente, a mí reconozco que me ha sorprendido.
El legionario Tito Pulo es un héroe de la 13ª legión. Pero miradlo ahora. La justicia es igual para todos los hombres. Ha cometido un terrible sacrilegio y pagará con su vida. Como cualquier otro hombre que quebrante la ley, los camorristas y los borrachos serán azotados. Los ladrones estrangulados, los desertores serán crucificados.
Bueno,
por favor, dilo tú, que me sorprende esta elección.
Esta serie es Roma. Desde luego no es de las más conocidas, pero inició, es responsable, de hecho, de los años de oro de HBO, que culminarían con The Wire, Los Soprano, en fin, todo es, vamos, las que suelen aparecer en ese top 3. Roma es una clásica por partida doble. En mi opinión, es una pequeña obra maestra por la adaptación, por las actuaciones, por los personajes y por un guión brillante que consigue entrelazar la historia de dos personajes ficticios con los grandes eventos de los dos triunviratos. Si Sons of Anarchy era Hamlet, esta serie tiene momentos que directamente parecen sacados de una obra de teatro. Y contiene, al final de la primera temporada, uno de los momentos más emotivos que he vivido frente a la televisión, al grito de la 13ª.
Sí, sí.
Es un momentazo que ya no sabía si llorar, agarrarme a alguien, en fin.
Bueno, es la serie Roma, estás hablando de los dos triunviratos, explica esto un poco.
Sí, es decir, César, Pompeyo y Craso constituyen el núcleo argumental de la primera temporada, que insisto, los protagonistas seguimos a dos legionarios, pero eso que se van encontrando con los grandes protagonistas de la historia que conocemos todos. Y en la segunda temporada, Octavio Augusto, Marco Antonio y Lépido, vamos, que van construyendo pues esas alianzas que luego se convierten en guerras civiles. Vamos, yo es de esas series que volvería a ver, por mucho que conozcamos la historia, mucho antes que Vikingos, incluso que The Last Kingdom, que también me gusta mucho. Pues eso, mucho antes de estas ya se hizo la mejor serie de este género, del Peplum, que vamos, a mí me parece una pequeña obra maestra.
Bueno, pues estas son las tres series de Arevalillo para este martes, pero nos promete otros tres pelotazos, otras tres best de lo best, de lo mejor para la semana que viene. Sí, sí, recordemos estas que son como para saborear un ratito con un buen vino y una cena ahí, pero buena también, y una de estas series que tú nos propones, Javier. Estamos hablando de The Wire, estamos hablando
The Wire,
de The Wire, ¿eso?
Sons of Anarchy.
Y Roma. Me quedo con las tres. Javier García de Valillo, gracias. Hasta la semana que
viene.
Muchas
gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE. Estar informado. Esta Semana Santa tan especial, en COPE vivimos la fe contigo desde todos los rincones de España.
En directo con los principales actos litúrgicos, con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid, proclamado por Monseñor Sánchez Caro.
No nos ocultes tu rostro, Señor.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde, con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Toledo. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
Comenzamos esta tarde el Triduo Pascual.
Y a las 11 de la noche,
COPE estrena Susurros de Muerte y Resurrección, una ficción sonora que vive el camino de Jesús hasta la cruz.
Me escuece todo el cuerpo y mis manos están...
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa, y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada, porque solo de esta manera todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y esto que vamos a comentar creo que nos interesa a todos. De hecho, hemos recibido algunos de vuestros mensajes en este sentido, porque es verdad que con esto del confinamiento pues perdemos un poco la noción del tiempo. Estamos en plena Semana Santa, hoy es Martes Santo, tenemos un poco de lío con los días, es una Semana Santa muy particular, pero claro, mucha gente se pregunta y nos estáis preguntando qué pasa, por ejemplo, si necesitáis hacer compra estos días. ¿Va a estar abierto el Jueves Santo, el Viernes Santo es festivo, depende de la comunidad autónoma, qué día tengo que hacer la compra? Bueno, pues claro, es que esto cambia también, dependiendo de la comunidad autónoma. Joaquín Vizmanos, jefe de economía de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué podemos decirle a los oyentes? ¿Cuándo pueden salir a hacer la compra? ¿Cuándo va a estar abierto o cerrado? ¿Depende de cada sitio? ¿Cómo va esto?
Pues depende de cada sitio, sí, porque esto es otra muestra de la España de las autonomías. Cada comunidad actúa de manera diferente, tiene su propio calendario de aperturas. La única que tiene libertad total, es decir, la única que permite a los supermercados abrir, si quieren, todos los días, es Madrid. Andalucía también ha flexibilizado algo, de manera excepcional, a los establecimientos de más de 300 metros cuadrados, y en el resto la verdad es que hay restricciones. Si quieres, Pilar, vamos por días y vamos dilucidando día por día qué comunidades pueden abrir. Si te parece, mira, el Jueves Santo, por ejemplo.
Dime, sí,
está
claro.
Permitida la apertura en Extremadura, Galicia, Canarias, Castilla y León, Baleares, Navarra, Murcia, Asturias, La Rioja y Melilla. En esas comunidades autónomas los establecimientos abrirán. Castilla-La Mancha y Cantabria también habían fijado ese día en el listado inicial, pero se han desmarcado y a última hora han suprimido esa fecha. El Viernes Santo pueden abrir los supermercados de la Comunidad Valenciana y de Navarra. El sábado es un día normal. De hecho, es la única jornada en la que todos los supermercados de España estarán abiertos. El domingo de Resurrección pueden abrir los de La Rioja y el lunes de Pascua, que ya sabes que es festivo, en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, sí, Cataluña, sí. La Rioja, Navarra, País Vasco, Valencia, bueno, en esas comunidades estarán cerrados los supermercados. Castilla-La Mancha también lo había fijado ahí como excepción, pero como en el caso del Jueves Santo, pues también ha dado marcha atrás a última hora. El caso, Pilar, es que esta región, Castilla-La Mancha, también Cantabria, por los cambios de última hora, y País Vasco, porque ya lo tenían fijado en el calendario, pueden acumular, bueno, van a acumular, de hecho, 4 días de cierre de 5 entre el jueves y el lunes. Y eso, lógicamente, sus ciudadanos lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la compra, porque pueden tener problemas.
Es importante. En cualquier caso, dices que el día que permanecen abiertos los supers en más sitios es el sábado. También en este sentido, las autoridades nos recomiendan, hombre, que cuidado, porque lo importante es que no haya aglomeraciones.
Claro, ese es el problema, que si todo el mundo va el sábado, pues podemos tener problemas de abastecimiento y, segundo, de aglomeraciones, que precisamente es lo que se intenta evitar en estos momentos. Por eso, las autoridades, los que están reclamando, también las principales cadenas de supermercados, es que todo lo que se pueda anticipar de compra, que mejor. Es decir, tenemos todavía esta tarde, mañana, pues eso, todo lo que se pueda adelantar, pues estupendo.
Muchas gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Cuídate.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer.
Y hoy con los oyentes hablamos de si han estrenado algo, si has estrenado algo en los últimos días, o cuándo fue la última vez que estrenaste algo, porque normalmente el Domingo de Ramos se estrena, pero claro, con esto del confinamiento no sé qué habrá pasado. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, hay un mensaje que me hace mucha gracia, dice: yo tenía un abrigo para el Día de Ramos y me lo puse en casa mientras veía la misa de las 12. Pues vamos, mira, que calentita viendo la misa en casa con
pues claro que sí.
Ay, de verdad, qué gente. Bueno, veo muchos calcetines por aquí, veo zapatillas de estar por casa, que son muy útiles, pero sobre todo lo que hemos estrenado estos días de confinamiento son, mira, calcetines.
Pues sí, yo he estrenado. El Domingo de Ramos estrené unos calcetines y como los iba a estrenar el Domingo de Ramos viendo cofradías en Ciudad Real, pues los tuve que estrenar en Toledo, que es donde vivo. Así es que unos calcetines de nazarenos, eso fue lo que estrené yo el Domingo de Ramos.
Bueno, muy bien.
Algo sí. Es algo, hay que estrenar lo que sea.
Aquí tenemos una víctima, bueno, vamos a llamarle mejor daños colaterales de la limpieza de confinamiento. Mira, escucha a este pobre oyente.
Buenas tardes a la gente. Mira, desde Ciudad Real, concretamente desde Pozuelo Calatrava. Hablando de estrenar, yo creo y espero estrenar esta tarde mi alcoba, porque llevo durmiendo en el tresillo ya 4 días. Mi mujer con esto se puso a pintarla y a cambiar los muebles de sitio y esperamos estrenar esta tarde, porque si no el cuerpo tanto tresillo no aguanta. Buenas tardes.
Vamos tarde ya, ¿eh? Vamos tarde ya. Pobrecito mío. Bueno, en este confinamiento lo que está claro es que cada uno, mira, estrena lo que puede, fíjate.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mira, estrenar, bueno, sí, bayetas para limpiar, puesto que ahora estamos en casa y como tenemos más tiempo para hacer las limpiezas más a fondo y tal, pues bueno, voy estrenando bayetas para limpiar. Sí, algo es algo, ¿no? Y ¿algo luego algo? También, sí, mira, un protector labial. Bueno, anda, nos lo tomaremos con humor, ¿eh? Que sí. Bueno, mucho ánimo a todos y un beso.
Con humor y con cantos de pajaritos que se oían perfectamente, ¿eh?, en el sonido, sí, de esta oyente.
Sí,
qué
sí, bueno, gente que ha estrenado equipación de zumba completa, porque hace 2 o 3 horas diarias, pantalón, camiseta, zapatillas y muñequera. Ay, deporte a tope. Fran ha estrenado unas cuerdas para su guitarra que las compró online estando ya confinado. Y bueno, pues volviendo a la ropa, mira, Manuel, además de tener un sentido del humor estupendo, es otro de ellos que estrenó este pasado Domingo de Ramos y nos cuenta por qué.
Muy buenas tardes a la gente, soy Manuel de Tobarra, un camionero. Pues yo Domingo de Ramos sí he estrenado, sí, pero porque no me quedó otra. Cuando me fui el lunes pasado de viaje, el Macuto me lo dejé en mi casa. Total, que tuve que parar en Francia a comprarme calcetines, calzoncillos, camiseta, pantalones, de todo. Pero los pantalones no me di cuenta tampoco al comprarlo con las prisas, me lo compré de estos ajustados de licra, que le parezco al heavy de los años 80, y bueno, pues nada, aquí vamos de estrena, sí señor, venga, un saludo a todos.
Más chulo
con pantalones
Nacho.
Skinny, o ¿cómo se llaman?
Sí, eran
los esos ahí, súper
sí,
pegados
sí,
ahora, ¿no?
Sí, sí, cómodos, bueno, para el camión lo mejor, sí, chica.
Pues
bueno,
sí,
María nos ha mandado foto y todo de sus zapatillas.
Hola chicos, os quiero enviar una foto de unas zapatillas que el verano pasado se compró mi hija, pero no las llegó a estrenar. Y el otro día, sábado día 4, fue su cumpleaños y apareció con ellas, que las estrenaba, porque además hacía un buen día de sol, fantástico. Así es que ella, este año en su cumple, ha estrenado las zapatillas de lunares. ¿Mm? Claro. Venga, un abrazo y buena tarde a vosotros.
Monísimas, bueno, de estas ya tan bonitas.
De rosa, que yo las he visto, que son rosas, por cierto.
Sí, pero son bueno, rosas.
No ha querido enseñárselas a los oyentes otro día. Y bueno, por último...
Venga, dice el refrán Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos, pues hay que estrenar. Esta oyente lo tiene claro.
Hay una tradición, no sé si la conocen vuestros oyentes, en la que dice que el día del cumpleaños hay que estrenar algo, porque eso significa que durante este próximo año vas a seguir poder estrenando. Es porque tienes salud, porque te va bien, porque puedes comprarlo, es decir, con todo lo que eso conlleva, que estás bien de ánimo. Por supuesto, aunque estemos todos en casa, no dejéis de estrenar cosas cuando es vuestro cumple, cuando es vuestro santo, por supuesto ya el Domingo de Ramos que ha pasado. Enhorabuena por el programa y un besazo a todos.
Un abrazo fuerte, o sea que hay que estrenar siempre que se pueda. Mira, en este programa y a esta hora siempre estrenamos foto.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Está tomada la imagen en un paritorio de Tailandia. Sobre un fondo verde, suponemos que de un lienzo sanitario, aparecen dos manos firmes y por eso tiernas, precisas, manos de dedos largos, manos que saben cuidar, manos que saben sostener cuando hay que sostener, soltar cuando hay que soltar. Entre esas manos aparece la cara de una recién nacida a la que le han puesto una máscara protectora de esas que estos días son tan necesarias. Y detrás del plástico, la niña sonríe con sus ojos rasgados, con su naricilla limpia, con sus mofletes de púrpura y con sus labios que silban la lengua de Adán en el paraíso. Envuelta está la niña en una toquilla celeste, celeste del Edén. Y consuela la vista y el ánima, después de tanta devastación, la vida sigue empezando entre picos y sabanillas, como si en vez de Martes Santo fuera Navidad. Y miro a la niña y me extraño, como se extraña el cielo. Ante una niñica me extraño de creer que mañana irá todo mejor. Si sucedió al principio, ¿por qué negar el acaso de que suceda al final? Nacer siempre, nacer también cuando el tiempo queda a las espaldas. La niña está entre esas manos firmes y tiernas y con su sonrisa está diciendo no me sueltes. No me sueltes, amor, no me sueltes, papá, no me sueltes, mamá. Que si no me sueltas, ni la muerte podrá ya nada contra mí. ¿Y quién dice que no pueda ser así? ¿Y quién dice que todo no sea, en medio de la devastación, estar naciendo entre dos manos fuertes como la niña tailandesa?
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, tarde de estreno, porque... La verdad es que la hacemos nueva para ti cada día en la radio, en COPE. Y aquí en COPE lo que llega ya es la linterna de Ángel Expósito.